capitalismo rapaz y descreído.
Haremos, vamos a hacer una columna, Weinfeld, de aquellos qué malos que es el capitalismo. Un poco. Algo de eso va a ocurrir, pero sobre todo vamos a hablar de ciertos mecanismos relativamente sofisticados que utiliza el capitalismo, que utilizan las grandes empresas, que utilizan los poderosos, las dificultades que existen para contrapesarlos, y el hecho que, y señalar, subrayar algo que es conocido, pero con ejemplos, que es que el funcionamiento del capitalismo real desmiente todos los mitos, las macanas, las pavadas que sobre la competencia, sobre la libertad del mercado y todas esas macanas, alude cierta narrativa dominante, la narrativa de la derecha económica mundial, que es una narrativa fuerte. ¿Qué queremos decir? ¿Qué decía el bueno de Adam Smith? Que había libre competencia. Eso decía Adam Smith, más o menos, pero no importa. Hablemos de maniobras, de cosas, de la capacidad que tienen los que son poderosos. Los que tienen mucha guita, los que tienen mucho poder, los que pueden permitirse, entre otras cosas, por ejemplo, perder plata un tiempo para ganarla después. Esto en general no nos está concedido a los mortales, a la mayoría de las personas, que uno puede decir, bueno, cualquiera puede, por ejemplo, invertir, un poco gastar para luego invertir en un negocio, invertir en una actividad, invertir en algo productivo para ir cosechando luego. Uno puede sembrar para luego cosechar, sí, pero la capacidad de ahorro, la capacidad de diferir ganancias en general de las personas normales o de las pequeñas empresas o de los emprendedores es escasa. Uno de los beneficios altísimos que tienen las grandes empresas es que pueden dejar de ganar ahora para ganar mañana. Y esto no es por generosidad o filantropía, por lo menos en los casos que te voy a contar, sino como un recurso precisamente para vulnerar, para hacer trizas, la famosa libre competencia. El ejemplo más clásico es el que en jerga económica y muy conocida se llama dumping. ¿Qué es hacer dumping? Muchos de los oyentes lo sabrán, algunos lo habrán escuchado alguna vez. Permítame recordarle, hacerle una síntesis ejecutiva un poco corta. Una empresa que tiene determinada capacidad ofrece sus productos a un precio que no le compensa los costos, por debajo de los costos. ¿Por qué lo hace? Para eliminar a quienes le compiten y ofrecen el producto a precios que le compensan los costos. Entonces, ¿qué es lo que vos haces? Vos ofreces un rato un producto muy barato, el otro, el público se desplaza, obvio. Los compradores se desplazan hacia ti, te compran y un día tu competidor cae, quiebra, se va al tacho, vos te quedás con todo el mercado y entonces que se subís el precio, listo, te quedás sin competidores. O sea, el dumping es una maniobra para desembarazarte de competidores. ¿Quién hacía dumping? Todo el mundo, ya muchísimas empresas en dumping, pero quien hizo muchísimo en el mercado argentino, y esto se discutió, se develó y se puso bajo la luz cuando se discutió la ley de servicio de comunicación audiovisual del Grupo Clarín. El Grupo Clarín hizo trizas a muchísimos comunicadores locales, a muchísimas radios e incluso canales de televisión alternativos, ofreciendo sus servicios a un precio vil, a un precio barato, casi ridículo, que no la compensaba, pero que hacía que desestabilizaba a los otros. Eso se hacía mucho, hizo mucho con el fútbol. ¿Con cuánto te ofrezco el fútbol? No sé, por 3 pesos. Y encima te mando un caramelo, te regalo una Coca Light, qué sé yo, te doy todo. El canal pequeño, el canal de un pueblo, de una ciudad, de una pequeña región, no puede ofrecer esa competencia y te ofrece el pack al precio que más o menos le compensa los costos. ¿Qué hace el público? Obviamente elige el producto más económico. Cuando el canal chico se fue al tacho, resulta que en vez de cobrarte 2 pesos, te cobran 500, los caramelos no te lo mandan más, la Coca Light olvídate. Y salieron del mercado. Esto ocurrió muchísimo. Y esto explica por qué tantos comunicadores y tantas pequeñas empresas de todo el país apoyaron la ley de servicio de comunicación audiovisual. Hay otros mecanismos. Ese mecanismo, así dicho, en principio, es difícil agarrarle la ilicitud. La tiene en el fondo, pero es difícil pescársela. Yo pongo el precio que quiero, el precio que me convenga, lo que quiero, ¿cuál es el problema? Luego seguiremos hablando de esto. Otras maniobras que hacían los grupos económicos, los grupos de medios, era aún más turbia y dejaba menos huellas porque no se conocía. Te llama un anunciante, te dice, quiero poner un gran aviso en el medio tal, en el supermedio, en el multimedio tal. Entonces, tengo un supermercado, tengo una cadena de electrodomésticos, voy a hacer una oferta a Gran 7, 2 páginas durante un mes. En todos los diarios lo voy a poner, ¿eh? Porque... Y entonces el multimedio dice, si lo pones en todos los medios, acá no te lo saco. O acá o en ningún lado. ¿Y qué hace? Hace lo que puede el otro. El otro es poderoso, puede pensar, puede pulsar o puede que no. Puede que diga más, sí, qué sé yo. Si lo saco en el multimedio, lo saqué en el más grande, en el que más vende, el que tiene más difusión. Esto existe, claro que existe. Estas maniobras existen. Están estudiadas desde siempre, se conocen, las enseñan en las universidades de todo el planeta, inclusive la gente de derecha las enseña, aunque dicen, bueno, son irregularidades, matan, qué sé yo. Son, en definitiva, cómo funciona el mercado, que no funciona como un mecanismo perfecto, sofisticado, uno diría informático, ¿no? Es decir, con un sistema de reglas limpio donde no existen interferencias, sino que funciona básicamente con relaciones de poder. O sea, el manejo de los precios es un manejo de poder también. Pensaba esto porque hoy leí una nota muy interesante y que tal vez alude a una maniobra aún más sofisticada que escribió el colega, el compañero Leandro Renú en Página 2 y que ayer también le vi comentar en el canal IP. Lo que cuenta Renú es una maniobra que está haciendo una importante empresa de agroquímicos, Dow Chemical, que es una multi de la Gran 7, que produce para todo el UPL, para toda la región, y que se está yendo de la Argentina. Se está retirando de la Argentina y se está trasladando básicamente a Brasil. Dow Chemical tiene una planta grande, muy grande, en la provincia de Santa Fe, en San Lorenzo. Ahí se pone contento Carp, pero es una ciudad de Santa Fe, ¿no? Para Carp, presta más atención a la columna. No festeje por anticipado. San Lorenzo, provincia de Santa Fe, tiene una planta gigantesca de Eucalipta. ¿Qué hace? Se va a Brasil. ¿Por qué? Porque le conviene ese asunto de ellos, qué sé yo. ¿Qué da la planta? La planta tiene una capacidad productiva enorme, pero enorme. ¿Qué es lo que quiere hacer la Eucalipta con esa planta que cuesta muchísima guita? Tiene en la planta hay un material, hay un activo fijo importantísimo, hay edificios, hay máquinas, hay todos los elementos necesarios para producir agroquímicos a lo pavote. Cuando Dow Chemical se va, estamos hablando de una planta en Santa Fe, de una de las actividades más rentables de la Argentina, ¿no es cierto?, la agropecuaria, que está en un momento bueno, con precios internacionales, entonces hay más de 4, no mucho más de 4, digámoslo, pero más de 4, hay actores, hay jugadores importantes del sector que estarían dispuestos a comprar la planta. ¿Para qué? Para ocupar el lugar que podría dejar vacante Dow Chemical. ¿Qué hace Dow Chemical? Quiere dejarla cerrada, no tocarla, no venderla, no hacer nada. Lo cual, en primer lugar, podría dejar de garpe a una cantidad importantísima de empleados que están laburando, que son capaces y demás, que quedarían relativamente desvalidos. Y por otra parte, lo que hace es impedir que algún otro competidor entre al mercado argentino, ocupe esa planta y empiece a producir acá. Y entonces, ¿quién vendería los productos que hasta ahora vendía Dow Chemical producidos en la Argentina? Dow Chemical desde Brasil. Es una maniobra impresionante, es muy linda, puede parecer algo sofisticada, ojalá te la haya explicado bien. Si no la entendiste bien, buscá la nota de Renú, se puede comprender. Pero lo que estoy diciendo, básicamente, es que una empresa gigantesca puede permitirse algo que no entraría en la cabeza de un bolichero. No, es decir, yo cierro, me voy, tengo una cantidad de bienes importantes que puedo vender y hacer guita. ¿Qué hago? ¿La guita? No. ¿Por qué? Porque quiero conservar la posición dominante. Esto sí está sancionado por las leyes y está prohibido. Hay que demostrar que es eso, por lo que se llama defensa de la competencia. Hay inclusive organismos estatales de defensa de competencia que deben velar para que las empresas no hagan estas cosas, no realicen maniobras que en definitiva perjudican a trabajadores y al mercado argentino más en general. Entonces la Secretaría de Defensa de Competencia se ha puesto en movimiento para impedir esta maniobra. Dicho sea de paso, un tiempito atrás Cristina Fernández de Kirchner alertó sobre las maniobras de Dow Chemical sin entrar en detalle de cómo era, pero explicando diciendo que no se vayan de acá. ¿Qué es esto de defensa de la competencia? Es precisamente pujar contra los poderosos, pujar contra la cantidad de mecanismos que tienen las empresas capitalistas para imponer su voluntad a los consumidores, al mercado, al conjunto de la sociedad. Cuando Néstor Kirchner le decía, señor Coto, yo lo conozco, ejercitaba un modo político de defensa de competencia. Cuando el gobierno kirchnerista se promovían boicots contra la empresa Shell, porque retocaba precios, por supuesto, a la alza, se peleaba desde el poder con esto. Es un modo de pelear. Hay otros más técnicos, ¿no es cierto? Ahí están los modos legales, administrativos, de defensa de competencia, un organismo técnico que dictamina, que plantea, que eventualmente va a tribunales, que eventualmente coloca multas, sanciona. Fíjate que es poco que el arsenal que dispone, que el Estado en principio es cortito. ¿Qué importa poner una multa a una multi que tiene tanta guita? ¿Cuánta multa le vas a poner? ¿Te la van a apelar todo el tiempo? Es difícil porque la desproporción es gigantesca. Pero de todas formas debe hacerse. Esto me trae, y te engancho a otra cuestión, algo que siempre venía planteando cuando se discutía en la Argentina la reforma judicial, que se ha discutido tanto entre los gobiernos kirchneristas y entre el gobierno actual de Alberto Fernández, perdón, y en general no se pudo llegar, reformas que no se pudieron concretar. A mi ver, esas reformas apuntaban a un sector del Poder Judicial, que es la Justicia Federal, que es un sector que se refiere a ciertas conductas, a ciertos actores, a ciertas competencias, a ciertos aspectos de la realidad, que son muy importantes, que son muy fuertes, pero que no atañen a la persona del común. La persona del común, los problemas que tienen, que llevan a tribunales, son, a su modo, más pequeños y más intensos. Las personas del común tienen problemas de vecindad, tienen problemas de familia, tienen problemas de violencia doméstica y tienen muchos, 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 muchos problemas de abuso, de posición dominante o de abuso de quienes le venden servicios o bienes. Lo que tendría que haber, convencidísimo estoy como abogado que fui, como periodista que soy, una reforma judicial argentina lo que tendría que abrir es un tribunal de defensa de la competencia o de pequeñas cuestiones al alcance de los vecinos, según cada... Empiezo a macanear, por supuesto, no estoy haciendo una propuesta, estoy hablando por radio. Uno cada 100.000 habitantes, uno cada, no sé, 20 manzanas, 30 manzanas, 50 manzanas, en la ciudad de Buenos Aires, que sea en Rosario XX, en una ciudad de 100.000, uno, pero que te quede cerca para que la gente del común, cuando la curran con el celular, cuando la curran con los precios, cuando le piden, le marcan en la góndola un precio de un producto, y luego, cuando llegan a la caja del súper, tiene otro, puedan reclamar, patalear y demás, con secretarios y jueces que se orienten a favor del consumidor y que le hagan roncha a las grandes empresas y que discutan como se debe discutir en una sociedad capitalista avanzada, dándole pequeños golpes. En definitiva, las empresas capitalistas son poderosísimas, las grandes empresas son enormes, y el poder se contrapesa solo con poder, en parte con poder popular, en parte con poder político, en parte con una capacidad de enfrentarlos. Te cuento una fantasía que anidé ahora, que no sé si alguien la estará diciendo, supongo que sí, que hay gente. El otro día me llegó alguna cadena de WhatsApp, las tomo siempre con pinzas esterilizadas, porque viste que si es una cadena de WhatsApp no sabes si la está haciendo alguien muy serio, está bien fundada. Si la está haciendo alguien muy serio, muy responsable, o si la mandó cualquiera, es una, vaya uno a saber. ¿Qué tal si los usuarios argentinos de WhatsApp le pidieran todos juntos, o un organismo en nombre de ellos, le pidieran todos juntos a WhatsApp una módica compensación por los perjuicios que sufrió el otro día a la empresa de Zuckerberg, por los perjuicios que sufrieron o sufrimos todos durante X horas el otro día? Imagínate la magnitud de esa manera. Imagínate que cada uno le pidía 1.000 pesos. 1.000 pesos, después hacemos la cuenta, después le pido a producción, ni siquiera hay que llamar a Paenza por una cosa tan sencilla, digamos que hay 30 millones de usuarios, no sé cuántos hay, estoy macaneando, no mucho, 30 millones, 40 millones, 1.000 pesos, 10 lucas, bueno, ¿cuánto le vas a pedir? Menos de 1.000 pesos no le puedes pedir, nadie, menos de 1.000 pesos no es nada, que eso. Vos podés decir un café y un tostado, no se le niegan a nadie, macanudo. Que paguen que a los 7.000 millones de dólares que digamos que perdió Zuckerberg se agregue esto. que haya un organismo que lo promueva, o que haya particulares que lo promuevan, que haya acciones colectivas. Todas estas cosas existen, pero no se activan tanto como pensamos. Y dan cuenta de esto, del enorme poder que tienen los capitalistas. Y te insisto, el ejemplo de Dow Chemical es anecdótico, pero a la vez es significativo, y que ayuda a entender por qué las grandes empresas hablan tanto de libre competencia y por qué hacen tanto y tanto y tanto para que la libre competencia no exista. Vuelvo a Estudios Mariana.